Vamos al texto. Desde el versículo 19. Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí encontramos que Santiago nos dice que nos sirve para mostrar nuestro pecado, y también Pablo nos dice claramente que la ley es para mostrarnos el pecado. Por eso que a continuación de ustedes, en el versículo 19, ustedes van a ver, fue añadida la ley. Miren bien el texto. El texto dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Ustedes saben que el pecado moró desde el inicio, desde la caída. No es que el pecado empezó a funcionar en el ser humano cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí. Hay algunos que están equivocados y piensan que desde el monte Sinaí ya tenemos la ley de Dios. La ley de Dios está escrita, según Romanos 2, 14 y 15, en los corazones. Es decir, Dios nos hizo seres morales, seres que no amorales, seres morales. Para hacer un breve, rápido repaso de la cultura moderna, lo que funciona hoy día no es la inmoralidad, sino funciona la amoralidad. Es decir, que la gente ya no cree que hay ley de Dios. Pero ese no es nuestro tema. Vamos a regresar acá. Dice, fue añadida por medio de Moisés. Dios manifestó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero antes, en todo ese periodo de 3,000 años o más, todo el tiempo había pecado. Pero aquí el texto es que fue añadido la ley de Dios externamente. Internamente estaba ya ahí. Todos los que vivieron desde Adán hasta Moisés, todos los que pecaron, por supuesto que murieron. Y todo ese pecado era pecado, pero normalmente vemos nosotros, especialmente en el juicio durante el diluvio de Noé, cómo la gente llegó a tener un sistema de amoralidad donde ya no, para ellos ya no había ley. Y por eso ustedes ven aquí, fue añadida, notan que Pablo está enseñando, fue añadida a causa de las transgresiones. No es que no funcionaba, sino el pecador hizo que no exista. Pero Dios, a través de su pueblo, mandó otra vez la ley y fue añadida. ¿Para qué? A causa de las transgresiones, para detener. Ustedes saben que en el pueblo de Israel, al menos en ese pueblo, no en el resto del mundo, en ese pueblo, el Señor les enseñó cómo mantener o tratar de mantener el temor a Dios y buscar una nueva conciencia a través de todo el ritual sacrificial de los animales. ¿Para qué? Para que el pecador sea consciente que es pecador y que necesita arrepentimiento. Pero aquí fue añadida a causa de las transgresiones. Había transgresiones, pero la gente no creía hasta que vino la ley. Y mire lo que sigue diciendo: hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Ya estudiamos la semana pasada. Cristo. ¿Quién fue? ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero es Dios uno. Aquí tenemos claramente que el Señor añadió eso a causa de la maldad del hombre. Por eso, cuando las naciones vecinas sabían que Israel está cerca de ellos, tenían temor, no solamente por los hechos maravillosos que Dios hizo en Egipto, sino también porque se difundió aquello que sucedió en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios le dijo al pueblo: no se acerquen sino hasta cierto límite en la montaña, porque si pasan de allí, ciertamente mi presencia los matará, los destruirá, porque Dios es santo, santo, santo. Y este espectacular momento llegó para el pueblo de Israel. donde tenían que todas las personas pasar al menos por un ritual de purificación que en ese entonces tenía vigencia. Tenían que estar limpios ese día, todas las familias, solo para acercarse y oír la voz de Dios en la montaña. Y por eso ustedes tienen eso registrado en Éxodo capítulo 20. Por eso aquí dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Ahora, versículo 21. Miren bien. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué dice la respuesta? En ninguna manera. Porque la promesa de Dios que va a venir la simiente, que va a librarnos del poder del pecado por medio de uno que puede resistir el peso de todo el pecado del mundo, estaba viniendo. Y la idea era hacernos limpios completamente. Pero la ley y la promesa no son contrarias, porque la única diferencia es que la ley de Dios no puede hacernos limpios delante de Dios. Ya vieron ustedes en mi drama. El apóstol Pablo dice, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificarnos, cambiarnos, transformarnos, hacernos puros, ¿qué pasaría? Si la ley pudiera hacernos puros, ¿qué pasaría? ¿Necesitaríamos a Cristo Jesús? En ninguna manera. La justicia fuera por medio de la ley. Es decir, vamos a suponer que en este mundo, todo el mundo está buscando a través de la religión llegar a la presencia de Dios sin mancha. Y descubrimos que en el hinduismo ya uno puede llegar a la presencia de Dios sin mancha. Ya no necesitamos a Dios, ya no necesitamos al Señor Jesucristo, ya tenemos la fórmula. Lo mismo si un judío, un solo judío, podría decir, yo ahora puedo estar en la presencia de Dios. ¿Necesitaríamos a Cristo Jesús sobre la cruz? No, porque ya pudiéramos tener la fórmula para ser limpios y justos. Como dice aquí, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Versículo 22, siga conmigo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. Y versículo 23. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso es bien importante. Recuerden, la semana pasada estudiamos un poquito sobre Abraham. ¿De qué manera fue Abraham hecho justo delante de Dios? Porque era un hombre que obedeció, porque era un hombre que cumplió lo que Dios le dijo. ¿Por qué razón fue hecho justo Abraham? Porque creyó a Dios. Abraham, aunque era un hombre temeroso de Dios, era un pecador. Recuerden ustedes que hizo Abraham una de las veces que estaba lleno de temor frente al faraón. Le dijo que, porque el faraón se enamoró de su esposa. ¿Y qué le dijo? Es mi hermana. Abraham hizo tanto pecado como otros, pero fue declarado justo por creerle a Dios. ¿Qué es lo que creyó? Creyó. Dios le dijo a Abraham que tu simiente va a ser como las estrellas de los cielos, tan vasta, tan grande. Y él dijo, ¿cómo puede pasar eso si no tengo descendencia? Y además ya soy viejo. El Señor le sacó otra vez afuera y le dijo, así será tu descendencia como las estrellas en los cielos. Y la verdad es que Dios le dijo, mira, yo voy a sellar esta promesa de que en tu descendencia tendrá en realidad las bendiciones más grandes, porque vendrá el Salvador. Y le dijo, mira, parte animales. En ese entonces un pacto se hacía partiendo animales. Entonces, por ejemplo, si yo quería hacer un pacto con mis hijos, yo partía una vaca y ponía la mitad a un lado, la mitad al otro lado. Y entonces yo partí, yo caminaba entre las partes y mis hijos caminaban entre las partes y hacíamos así la promesa. ¿Qué significa? Que si alguien de nosotros no cumple, le va a pasar eso, van a ser muertos y divididos. Y saben que cuando Dios hizo la promesa con Abraham, Dios pasó en una antorcha encendida, está en Génesis 15, Dios pasó en una antorcha encendida, pero no le hizo pasar a Abraham. Le dice, si yo no cumplo, que tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, y la promesa del Salvador y la promesa de ser justificados va a venir porque va a venir, y yo lo prometo. Él pasó por medio de los animales y no partió solo uno, sino algunos animales. Y la verdad es que Dios siempre cumple las promesas. Y la promesa que le dijo a Abraham es, en tus descendientes, voy a leerles porque me estoy olvidando, Génesis capítulo 12, por favor, rapidito. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti, Abraham. Y entonces de tu descendencia vino el Señor Jesucristo, y de su pueblo vino el Señor Jesucristo, y Él fue el que justificó al mundo entero, a gentiles y a judíos, a todo el mundo, porque en Cristo Jesús fue absorbido todo el pecado del mundo y castigado cruelmente sobre Él, para que tú por medio de la fe fueras declarado justo. Dios le dijo a Abraham, así va a ser tu descendencia. Y Abraham, dice ahí el texto bíblico escrito por Moisés, dice, y Abraham creyó a Dios y fue contado como justo. No olviden, Abraham creyó a Dios y fue contado como justo. Muy bien, regresamos a Gálatas. Gálatas 3. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Todo el mundo en el Antiguo Testamento, que vamos a encontrarlo en la presencia de Dios cuando tú y yo muramos, todos los del Antiguo Testamento fueron justificados por la fe, como Abraham. Porque creyeron ¿en qué? En la promesa de que Dios va a mandar a alguien que sí va a arreglar el pecado. Y por eso dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, iba a venir, como vimos la semana pasada. Cristo Jesús sobre la cruz es nuestro objeto de justificación, porque Él cogió mi pecado y el tuyo y lo pagó delante de Dios. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, ayo, ¿todos saben lo que significa esa palabra? Es el medio por el cual uno es llevado. Ahora, esto es tomado de la cultura griega. Normalmente, para los que tenían un estatus alto tenían tantos siervos, un pocotón de siervos. Un siervo para la mayordomía de la casa, otro siervo para las finanzas, otro siervo para llevarles a los niños a la escuela. Y este siervo para llevarlos a los niños al colegio para que estudien era este ayo. Entonces dice que la ley es como uno de estos siervos para llevarnos a Cristo. Miren ustedes lo que dice ahí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, ¿a fin de qué? De que fuésemos justificados por la fe. Ahora bien, vale la pena mencionar este papel del ayo. Muchas veces, como vemos las culturas en el mundo, van olvidando la ley de Dios y van sacando a la luz de que ya no son seres morales. Cuando uno dice ya no soy un ser moral, uno ya está libre. Ustedes saben que si un perro, para ejemplificar esto, Nosotros teníamos un perro, una mezcla entre Doberman y no me recuerdo la otra raza. Sin embargo, mi hija primera, ella criaba conejos. Y era un afán de sacar algo de dinero por medio de los conejos, porque nosotros queríamos enseñarle algo de negocios. Y entonces ella criaba conejos. Pero cada conejo que se escapaba de su jaula por cualquier razón, el Doberman lo mataba inmediatamente. Ahora, yo no iba a coger al Doberman y decir, ¡bum, bum, bum!, dos tiros en la cabeza. A ratos tenía esa rabia de pegarle dos tiros en la cabeza. Pero yo sabía que él es un ignorante. Él está haciendo lo que su instinto dice. ¿Ve correr un conejo? Corre. Yo debería aplaudirle porque está haciendo lo que su instinto dice. Y la verdad es que no podemos nosotros culpar a alguien de inmoral si no sabe nada de la ley de Dios. Eso es un perro. Pero una persona tiene la simiente de la ley, como dije antes de Moisés, ya había. La palabra de Dios lo dice. La ley estaba escrita en el corazón. Sin embargo, las culturas de hoy, y también cuando han venido los juicios de Dios en la historia, han estado tratando de decir que ya no somos seres morales. Entonces, ya estoy libre para hacer lo que quiero. Esta es la cultura de hoy. Hoy día se llama la cultura de derechos. Como tienen derechos, puede pecar por derecho. Ya no necesita nada más. Y encima, si a alguien le quita ese derecho, el pecador es aquel que le juzga. Pero no la persona amoral. Pero solo los animales son amorales, porque viven de acuerdo con sus instintos. Pero nosotros, los seres humanos, no podemos entrar en esa categoría, porque tenemos escrita la ley de Dios en nuestros corazones. Entonces, es importante que nosotros notemos cuál es la cultura en la que estamos viviendo. La cultura que estamos viviendo es que la ley de Dios es un mito, una cosa ficticia. Si nosotros vamos, por ejemplo, a ver, interesantemente, cómo son estas nuevas reformas constitucionales, en realidad, a lo malo ya le llaman bueno. Están totalmente perdidos. Por ejemplo, yo siempre, cuando menciono de las noticias, menciono en Radio Tomebamba. En Radio Tomebamba dice, no entendemos por qué la delincuencia está tan campante. Y enseguida dice, hacen amonestaciones a todos los políticos diciendo que faltan patrulleros, faltan armas de fuego, faltan un mundo de cosas de un arsenal que necesitan. Y dice encima de eso la noticia, y tienen la plata para hacer eso. Pero al otro lado, cuando el mismo periodista de Radio Tomebamba defiende los derechos de los adolescentes de estar vestidos como les da la gana, de vestirse, de peinarse, de hacer lo que quieren, porque están vulnerando sus derechos, vulnerando su identidad. Y por eso les dicen, al mismo tiempo les dicen, ellos tienen que crecer, porque creen que adentro del ser humano hay una bondad increíblemente grande, que solitos van a mejorarse y van a cumplir buenos estándares sociales, solitos. No, ustedes saben que aquí enseñamos hace 2 meses sobre la familia. Si no se disciplina al niño, si no se controla la voluntad, ¿cómo ese niño va a poder obedecer más tarde a las autoridades? Entonces, ¿qué hace falta? ¿Más patrulleros? No, lo que hace falta es mayor control para los niños y adolescentes, mucho más control, eso es todo. Si alguien quiere ahorrarse un presupuesto increíble, si una nación quiere ahorrarse un presupuesto increíble en armamento para cuidar una ciudad, solo tiene que animar a que las familias sean sanas, que las familias disciplinen a sus hijos. Eso es todo lo que tienen que hacer, nada más. Así es que ya, bueno, esto ya lo sabían ustedes, solo estoy recordándoles, yo pienso así. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahora, ¿cómo va a llevarnos a Cristo la ley? Miren, siempre he puesto este ejemplo también. En los años 80 al 90, salió un escándalo en el Ecuador que se llamaba la banda de los Reyes Magos. Eran banda de gente que traficaba drogas y venía del sur. No quiero insultar a nadie del sur, pero venía del sur. Ahora está en todo el país. En todo caso, hasta ese año, yo me recuerdo porque soy viejo y yo estoy seguro que algunos lo recuerdan también. Cuando uno asistía a una oficina de un abogado, yo iba con mi papá a los 15, 16 años, él siempre estaba en líos. Entonces, yo me quedaba así más afuerita en la puerta porque entraba mi papá y hablaba con el abogado. Yo veía siempre y me ponía a leer lo que estaba en las paredes. Y casi siempre encontraba atrás del escritorio del abogado el decálogo, los mandamientos de Dios. Pero dicen, es interesante, no lo digo yo nomás, que cuando esa banda de Reyes Magos aparecieron, llegaron, me acuerdo, una noticia en Ambato, y conquistaban abogados, jueces, todo. Y entonces salió eso que se llama la coima debajo de la mesa. Entonces llegaban con mucho dinero, mucho dinero. Y el abogado tenía pues conciencia, o el juez tenía conciencia. Todavía decía, yo cogí hoy día solamente $100,000. Y todavía estaba el decálogo ahí. Algunos empezaron a sacar. Dice que, oye, ya no hay decálogos atrás de los escritorios. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que se ha roto la ley de Dios. Y esto es bastante frecuente. Y por eso dice de manera, versículo 24, que la ley ha sido nuestro servidor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero nosotros no comprendemos todavía cómo es que realmente nos puede llevar a Cristo. ¿Verdad? Cuando alguien tiene una conciencia desesperada, es que acude en busca de ayuda. Si no tiene una conciencia desesperada, ¿cómo va a buscar ayuda? Si usted dice, porque hay algunos abogados que siguieron con el decálogo, ya era hasta para conseguir más clientes, pero era muy bueno, ¿no? Pero ¿cómo la ley puede llevarnos a Cristo? Y San Pablo nos da la respuesta quizá un poco más contundente en Romanos capítulo 7. Quiero que vean Romanos 7. Desde el versículo 7, Romanos 7, 7. Miren bien esto. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado porque me muestra que soy pecador? ¿La ley es pecado porque me muestra que soy pecador? Pablo dice, en ninguna manera, porque me muestra que soy pecador no significa que la ley es pecado. Pero sigue diciendo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Como por ejemplo, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, hay tanta gente que vive feliz porque no es amoral, no considera que hay un mandamiento, que es el mandamiento 9, que dice, no codiciarás. Mientras no codicia, o mientras no se registra en su conciencia que está transgrediendo la codicia, va a seguir. Por ejemplo, yo me acuerdo, un joven me llegó a decir, yo le dije, la masturbación es pecado. Y él me dijo, ¿cómo? Si acabo de hablar con mi amigo y él dice que no es pecado. Además, es tan bonito ver a una mujer en su belleza, se expresa, se ve la belleza de la mujer. Bueno, me empezó a dar una cátedra de cómo acercarse a la pornografía. Y me dijo así, esa era su conciencia. Y ahora yo tenía un problema, ¿cómo le convenzo a este joven que masturbarse es pecado? Porque tiene que imaginarse y para imaginarse tiene que, ¿qué hacer? Ver pornografía en su imaginación. Entonces yo tenía que convencer a este joven que es pecado, pero recuerden que ningún ser humano puede. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero obviamente nosotros tenemos que buscar todos los recursos posibles para mostrarle que es un pecador. Sigan con el ejemplo y miren bien Romanos 7. Y en este versículo dice: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si no hubiera un noveno mandamiento que dice: no codiciarás. Entonces, para no hacerles un largo viaje con eso, cuando el Espíritu Santo le tocó a ese joven, él se daba cuenta que codicia cada minuto. Una vez vino desesperado a tal punto que decía: ya no puedo más porque codicio todo el tiempo. El Espíritu Santo le registró la ley de Dios y le hizo ver que su pecado no puede ser trabajado por medio de él. Necesita algo. Él estaba yendo a un estado de depresión, a un estado de autoflagelación terrible, porque no sabía cómo hacer, porque no había nacido de nuevo, no sabía cómo tratar con el asunto. Dice San Pablo aquí claramente: yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley tiene que agudizarse en nosotros. Miren, el mismo apóstol sigue diciendo: mas el pecado, versículo 8. Estamos en Romanos 7, versículo 8. Coja atención, no se duerma. Algunos están durmiendo porque yo estoy con una voz suavita, linda. Mas el pecado, tomando ocasión. Mire, aquí en donde está el énfasis. Mas el pecado, aprovechándose, tomando ocasión por el mandamiento, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Está dormido ahí, tranquilos. Seguimos pecando, tranquilos. Y eso es lo que hace la cultura moderna cuando hablo de amoralidad. No es que son amorales de fondo, sino amorales filosóficamente. Les gusta estar ahí. Se aprovechó el pecado, o vamos a decir con otras palabras, salió a la luz lo que es una realidad interna, lo que es una realidad de cada ser humano. ¿Sabe por qué uno se lava con el espejo? Porque uno piensa que puede tranquilizar su conciencia. Pero cuando la ley de Dios es nuestro ayo, cuando esta viene y nos convence de la realidad que está en el fondo, recuerden aquí, estaba tranquilo el hombre codicioso, pero apareció: no codiciarás. Y Dios puso eso en el corazón y ahora el hombre está desesperado. Está buscando cómo resolver su problema. Y esta es la posición más importante para que nosotros podamos correr a Cristo. Ahora, ustedes todos conocen a los tiburones. En una película, un ballenero estaba ya con ganas de capturar su ballena y por fin lo hizo. Y en realidad, para despostar una ballena se necesita un par de días entre muchos trabajadores. Entonces, y la ballena normalmente está afuera. Oiga, y vienen una jauría de tiburones para coger todos los desechos de las ballenas. Entonces el ballenero normalmente tiene que alzarlo suficientemente alto para que pueda trabajar. Y de no, los de abajo, cuando están muy abajo, los tiburones saltan y comen todo lo que pueden. A veces dejan vacío abajo la parte de la espalda de la ballena. Entonces, pero al contrario, cuando ya han despostado toda la buena carne y quieren que se quede limpio todos los alrededores, entonces, ¿saben lo que hacen primero? No botan huesos, no botan carne seca, botan sangre de ballena. Oh, ¿y saben qué? Una ballena puede estar, perdón, un tiburón puede estar a unos 2 kilómetros y huele la sangre. Cuando huele la sangre, viene rapidísimo. Pero antes de oler la sangre, el tiburón está tranquilo. Usted puede nadar a su lado. No hay nada de peligro. Ahí está nadando junto al tiburón. Pero si cae sangre, eso es cosa seria. ¿Con qué estoy comparando a la ley de Dios? Es difícil, ¿no? ¿Con qué estoy comparando el pecado? Con las fauces de ese estómago que cuando viene la sangre, sale a la luz. Pablo dice que el pecado de nosotros, inclusive de todo el mundo, está tranquilo hasta cuando el Espíritu de Dios te muestra lo destructivo que es. ¿Saben qué? No puede ser la ley nuestro ayo si no nos muestra el poder del pecado. El poder del pecado. Miren ahora ustedes, ahí estamos en Romanos. El versículo 8, repito, más el pecado, tomando, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. No es que el pecado le dijo que ya eres codicioso, ya estaba allí. ¿Sí me explico? El tiburón es tiburón porque devora, pero devora más cuando la sangre está allí. La ley de Dios, cuando es santa, justa y buena, nos hace ver en nuestro pecado, nadie queda tranquilo, tranquilo. Por eso Pablo dice, versículo 9, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado, revivió. Entonces, ¿qué debemos predicar hoy día a la gente? Que son pecadores. Pero las personas no quieren escuchar eso. Y nosotros a veces les complacemos. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento me declaró que yo debo estar enterrado bajo 3 metros de tierra. Versículo 11. Porque el pecado, aprovechándose, tomando ocasión, miren ahí, tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. ¿Por qué creen que el mandamiento, la ley de Dios es buena, santa? ¿Por qué? Yo tengo un amigo en los Estados Unidos que tiene una fábrica de chanchos. Y yo quise visitar un día la fábrica de chanchos. Me dijo, ¿sabes qué? Porque yo estaba cerca. No puedes entrar, dijo, porque no hay autorización. El mayordomo no está ahí, porque tú tienes que cumplir tales y tales requisitos para poder entrar en la fábrica de chanchos. Yo me enojé. ¿En la fábrica de chanchos? ¿Yo soy menos que un chancho? No, dice. Hay reglas, dice, porque verás, si es que tú entras, un virus tuyo puede matar a los chanchos. Yo digo, el del chancho puede matarme a mí, pero no el mío al del chancho. No, él dijo, estás equivocado, el del chancho te mata, perdón, tú le matas a los chanchos y no solamente a uno, puedes matarme a todos los chanchos. Bueno, por fin entendí. Pero, habían leyes como estas. Tenía que usar un traje como de astronauta, igualito al COVID. Ah, sí, igualito era para entrar a ver a los chanchos. Y entonces, vamos a suponer que David se llama, mi amigo, que David, como es el dueño, él llega a su fábrica y él no se pone todos sus trajes, ni la mascarilla, ni nada de eso, no se desinfecta, sino se va. ¿Todos los trabajadores tomarían en serio las leyes, esas leyes que ha puesto? Ya obedecerían porque ya tienen que obedecer, pues porque de no les pagan. Pero así no es con la ley de Dios. La ley de Dios, ¿por qué es santa, justa y buena? Porque sale de la naturaleza de Dios. Sale de la naturaleza de Dios. Por eso dice aquí el apóstol, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a los últimos versículos de Gálatas. Gálatas 3 estamos. Ya vimos el 24, solo leo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo, ya no necesitamos al ayo. ¿Por qué ya no necesitaremos la ley venidos a Cristo? Ahora voy a mostrar esto. Primerito, es importante saber que cuando una persona está en ese estado donde Dios afila la espada, que es la ley de Dios, afila pero afila, y le muestra lo que está dentro. ¿Ustedes leyeron una lectura en el Antiguo Testamento hoy día? ¿Se acuerdan qué hizo este juez? Este juez cogió una espada que él mismo afiló, lo afiló, pero bien, 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 a ambos lados, porque ya estaban tanto tiempo esclavizados de este pueblo. No aguantaban más, la muerte rondaba en su pueblo. Y este juez, obviamente llegó a ser juez, este juez cogió ese puñal y lo escondió debajo de su capa. Y le dijo, obviamente, al rey que quiere hablar un asunto personal con él. Y cuando estuvo a solas, dice que lo metió, ¿se acuerdan dónde? Aquí en el estómago. Lo metió hasta adentro y entró toda la espada. ¿Y qué salió? Excremento. ¿Qué nos muestra? Este es solamente un paralelismo, una comparación. ¿Qué nos muestra? Es cuando la ley de Dios penetra, sale fétido todo lo que hay en nosotros. Fétido, pero bien fétido. Yo he estado despostando animales. Y cuando se revienta un estómago, ay, 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 ustedes quieren salir corriendo. Gracias a Dios que yo no tengo muy buen olfato, entonces yo aguanto. Pero es algo así. Cuando la ley de Dios hace su trabajo, eso sucede. Y si no sucede eso, uno no busca desesperadamente. Recuerden que busca desesperadamente salvación. Busca desesperadamente. Y el único lugar al que apunta la ley de Dios ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Yo me recuerdo cuando vino mi conversión en la iglesia de los salesianos abajo, del técnico salesiano. Todavía está un Cristo resucitado, una pintura ahí al fondo. Yo me inspiraba ahí. ¿En qué no me inspiraba para hacerme más limpio? Buscaba limpieza por todo lado. ¿Y sabe qué? Durante 5 años me torturó siempre el pecado fétido que estaba dentro de mí. Codiciaba todo el tiempo. ¿Ustedes creen que ahora ya no codicio? No, pues soy pastor. Ya saben la respuesta. Pero ¿qué necesitaba yo? Necesitaba algo mucho más fuerte que me limpie y me dé la conciencia de que soy justo delante de Él. Y como vimos la semana pasada, Cristo fue el objeto de la ira santa de Dios sobre el pecado. Él puso sobre su Hijo tu maldad, toda la maldad de toda la humanidad, de lo que eres ahora y lo que has sido, de lo que no puedes ver y de lo que fétido que está dentro, todo lo puso sobre Cristo para declararte a ti, si tienes fe en esa cruz, declararte ¿qué? Justo. Tú lo que necesitas siempre es saber que delante de Dios eres justo. Y recuerda la semana pasada, solo en los justificados llega el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, que ahora Él es tu nuevo, ¿quién? Ya no necesitas el ayo, ya necesitas a Cristo Jesús. Ahora cuando tú pecas, y si tienes a Cristo, y te das cuenta que el único que era santo, que nunca se envolvió con el pecado, cogió esa inmundicia tuya, a veces es poco lo que yo puedo ejemplificar. Pero este es mi último ejemplo, ya se van a cansar, pero vale la pena. Como tengo no tan buen olfato, Una vez en mi barrio, en Quito, yo vivía 6 años allá, se dañaron las alcantarillas. Ya conocen ese ejemplo algunos. Y claro, ahí estaba el altruista Santiago Gómez Cuello para meterse en la alcantarilla y poder quitar 2 rocas que estaban ahí. ¿Y saben qué? Cuando salí, nadie estaba allí a la boca del pozo. Nadie. Absolutamente nada. Todos estaban mínimo 5 metros de distancia. Porque todo lo que yo tenía era excremento. El pelo, la cara, todo excremento. Lo único que hacía es así. Pero las orejas estaban abiertas, la nariz estaba abierta. Y la verdad es que a veces el Señor no puede hacerles a ustedes justos por la fe, porque no creen la magnitud de su pecado. Y por eso se limpian con el espejo. ¿Para qué? Para verse más limpios. ¿Recuerdan el espejo no funcionó? No va a funcionar jamás. El único ahora es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo hablando del Espíritu Santo en nosotros? Que si nosotros entristecemos al Espíritu Santo, es cuando pecamos. Esa tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ese dolor agudo, ahora ya no necesitas. ¿Qué dice aquí? Miren de nuevo las últimas frases aquí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevar, versículo 24, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, sino bajo Cristo. Por eso te animé la semana pasada a vivir ¿en qué? ¿En la ley o en el Espíritu? En el Espíritu. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios solo por la... Este es un tema larguísimo. Algunos dicen, todos somos hijos de Dios. A veces aquí cometemos el error... Todos somos hijos de Dios. No. Y les aseguro que los que están ahorita, no todos son hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que han puesto totalmente su confianza en la cruz de Cristo y los que han llegado allá con su pecado podrido. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Recuerden que el único que... nos limpia de todo es el bautismo, como hacían en el tiempo de Juan, metiéndolos y sacándolos completamente limpios. Bautizados en Cristo. ¿Por qué nosotros bautizamos a los infantes? Para que ellos no carguen con la inmundicia. Y por eso podemos decir, versículo 28 es uno de los versículos más bonitos que tengo. Ya no hay judío ni griego. Yo estoy enseñándoles a 3 niños en una comunidad cerca de Cuenca, el Evangelio. Y esos 3 niños, oiga cómo me tienen los deberes. Ay, es de sacarse el sombrero. Yo llego cada sábado ahí para enseñarles y ellos me tienen todo. Ellos saben los mandamientos de memoria, saben Juan 3:16 de memoria y conmigo están solo en 4 clases. Saben un mundo de cosas. Tienen de verdad unas ganas tremendas de conocer a Cristo. Y ahora ellos verbalizan que son justificados por la fe. Interesante. Y a veces uno cuando va por allá, porque es una casa bien humilde, donde yo enseño, obviamente hay mucho frío, entran las gallinas, estamos junto con las gallinas de vez en cuando, pero la fe que está desarrollándose en ellos nunca me va a hacer a mí sentir que soy más que ellos. Jamás. Nunca, porque miren aquí. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. La cosa más fantástica es que cuando somos lavados en la misma fuente, nadie puede decir, ah, yo porque tengo más plata o yo porque tengo un estatus... de alguna naturaleza mejor. No, en Cristo Jesús todos somos uno. Si hay alguien aquí que se siente menos, vaya sabiendo que ya han escuchado esto, que su ADN y el ADN de la persona más encumbrada, para decir así, de raza aquí en Cuenca, es el mismo. Es el mismo, solo que no saben, son ignorantes. Muchos, por años Cuenca ha sido llamada la cuna de la aristocracia. Y que los apellidos tales y tales son mejores que los apellidos de tales y cuales. Ya no hay. Olvídenlo. Y si alguien está en eso amparándose, está perdido y medio. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, si estás en Cristo, tú tienes ese derecho de estar en esa promesa que hizo Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si hay alguien aquí que dice que los judíos son mejores que nosotros, equivocado. Si alguien dice que los gentiles ahora, como los judíos no creyeron, son mejores, equivocado. Todos somos. Por eso empieza diciendo, primerito, ¿qué? No hay judío ni griego. Todos son iguales en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿no? Oremos, vamos a levantarnos. Nuestro Padre, líbranos de cometer actos torpes como de lavarnos con el espejo, sabiendo que la única fuente de lavamiento es tu Hijo en el tormento de la cruz. Líbranos, Señor, de pensar que nosotros somos mucho mejores que aquellos que siguen con una fe sincera y aunque no tengan un estatus social grande. Señor, llévanos esta semana a tener esa fe firme, esa fe clara, diáfana, en que toda nuestra deuda pagaste. Y por fin, Señor, ayúdanos a saber qué magnitud de pecadores somos, porque hay algunos aquí que no piensan, que piensan que son mejores que los que cometen homicidios. Y la verdad es que nosotros no cometemos homicidios. Es por tu gracia, Señor, por tu gracia. Porque todo el potencial del más malvado de este mundo y mi potencial son iguales. Ayúdame a comprender eso, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús.